Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora Romana. Regresamos después de bastantes meses de estar fuera del aire. Contentísimo de estar ahí una vez más aquí compartiendo con ustedes. Regresando a este que es su espacio también, a los amigos cultores que muchos nos han escrito, que ha pasado con el programa, que no me volvieron a escuchar. Bueno, aquí estamos de regreso. Tuve que tomarme un periodo de descanso, por así decirlo, una especie de break, digamos. Por asuntos familiares y la cuestión de la universidad también, se me complicó un poco en los tiempos y todo, entonces no tenía tiempo como para poder investigar o preparar bien los programas para traérselos a exponer a ustedes, ¿verdad? Claro. Contento de estar con ustedes, la verdad es que me emociona mucho volver a retomar el proyecto, ya tenía bastante tiempo, casi 6 meses literalmente de estar fuera de micrófonos, y de cierta manera pues tuve tiempo para poder reflexionar con respecto a algunas cosas, poder planear un poco mejor el programa, tal vez cambiar algunas cositas en el formato, en fin, ahí iremos probando ciertas cosas a ver qué tal nos resultan con respecto al programa. Contento, ya lo he dicho antes, estar aquí. Empezamos una segunda temporada, por así decirlo. Curiosamente, un día como hoy, hoy estoy grabando domingo 4 de septiembre. Para los que conocen la historiografía romana, sabemos que es un día pues un poco nefasto, por así decirlo, porque se conmemora o se recuerda la caída de Roma, o por así decirlo, la deposición del último emperador romano de Occidente, para hablarlo más propiamente, ya que obviamente sabemos que no podemos, por así decirlo, fijar una fecha exacta de la caída de Roma, sino que lo que la historiografía nos ha dicho concerniente a eso, que fue depuesto un 4 de septiembre, pero sabemos claramente que la caída de Roma no es un aspecto que sea de la noche a la mañana, o sea, no es algo que sucede de hoy a mañana, sino que fue un proceso lento, incluso que tomó décadas, hasta siglos, de descomposición, de desmembramiento, lentamente, y cómo fue desmoronándose el Estado romano hasta llegar finalmente a su caída, o mejor dicho, a su disolución política, ya que los mismos germanos que habían invadido el imperio y propiciaron la caída de este, de cierta manera, pues tampoco reconocían la caída del imperio, y para las gentes de aquellos tiempos, para esas gentes contemporáneas, no creían que el imperio fuera a caer, ni creían ni notaban de que el imperio hubiera caído. Sencillamente era que la administración política, por así decirlo, de las provincias había pasado de funcionarios romanos a reyesuelos germánicos, y que estos a su vez estaban gobernando remotamente, a control remoto, por así decirlo, con respecto al emperador que vivía en Constantinopla. Estamos hablando que para esa fecha, ya para el siglo V, el imperio romano estaba dividido en dos mitades, de una división política, una división jurídica, y que al haber dos emperadores, uno de ellos ya había sido depuesto en Occidente, y el que quedaba en funciones era el emperador de Oriente. El imperio romano oriental, por así decirlo, lo que correspondería a la mitad oriental del imperio romano, la otra parte del territorio, por así decirlo, seguía prácticamente intacto, seguía gobernando desde Constantinopla, que era su capital, y a partir de ahí pues mantenía un control bastante estricto sobre sus provincias orientales, y que fue algo también un factor importante que evitó tal vez su descomposición, y era que los romanos orientales se evitaron o se procuraron no depender tanto de reyesuelos germánicos o de mercenarios germánicos para poder defender el imperio, sino que se hicieron el propósito de contratar, de entrenar a sus propias tropas, o sea, de entrenar a su población para que sirviera como contingente militar. Esto aseguró la supervivencia de este imperio al no depender de germanos para su defensa, porque obviamente ellos se fijaron en el ejemplo de sus vecinos del occidente, donde vieron que el imperio pues se fue desmembrando poco a poco. Aún así, siguió, digamos, en esta época, en el siglo V, el mito de que en realidad el imperio no había caído, simplemente se había unificado. Ya no había dos emperadores, de nuevo había un emperador como en tiempos de Augusto, y ahora este emperador gobernaba desde Constantinopla, y los germanos eran simplemente funcionarios públicos, funcionarios que el emperador de Oriente había nombrado, y que incluso en retribución lo que hacía el emperador era entregarles títulos y entregarles símbolos y cosas que realmente no tenía un peso, o sea, seamos claros, eso no tenía ningún peso real, pero ante los ojos de sus súbditos, el poder de estos reyes germánicos crecía realmente porque estaban viendo que estaban siendo legitimados por el emperador. O sea, al ser legitimados ya eso creaba un poder real, un poder verdadero. Pero, bueno, digamos que esa era la ficción o esos eran los acontecimientos de ese momento. En realidad la deposición del último emperador no fue algo como brutal ni terrible, digamos, no hubo un asesinato, sino en realidad lo que era es que en ese momento, bueno, todas las provincias del oeste ya estaban siendo gobernadas por diferentes reyesuelos, y la única que quedaba, o por así decirlo, la única que quedaba bajo el control directo de Roma era la propia Italia. En ese momento, quien gobernaba realmente, o el poder detrás del trono, era un germano llamado Odoacro, que era un érulo, o sea, uno de los pertenecientes a las tribus germánicas menos famosas. Y este lo que hizo fue que se cansó de tener que poner un emperador y luego quitar otro y poner aquí y poner allá, porque en el final los emperadores eran simplemente títeres. De cierta manera ningún germano se atrevía o se atrevió a ocupar el trono imperial. Porque digamos, ellos fueron con el paso de los siglos, desde el siglo III en adelante, a ocupar poco a poco puestos importantes dentro del imperio, desde generales, qué sé yo, guardias, mercenarios, y fueron ascendiendo, incluso hasta convertirse en la mano derecha de muchos emperadores, pero ninguno se atrevió a poderse poner la corona imperial, porque se consideraba que era simplemente, o sea, la única forma que podía legitimar a un emperador era que fuera romano. Entonces, en ese aspecto, ni siquiera los germanos pudieron combatir ese simbolismo. O sea, ellos no pudieron apropiarse de eso y le tenían, de cierta manera, pues un miedo o un respeto. Pero, con el paso de los siglos y conforme en realidad el poder real fue cayendo, pero ante los ojos del pueblo se tenía que mantener un poder ficticio, los generales germánicos se empezaron a convertir en los verdaderos amos del imperio, o en el verdadero poder detrás del trono, mientras que los emperadores romanos, cada vez más débiles, cada vez más inútiles, cada vez más endebles y cada vez más dependientes de un grupo de mercenarios germánicos, se volvieron títeres. Entonces este caudillo germánico, al ver que sus otros primos o sus otros parientes germánicos en otras provincias gobernaban como amos, mientras que ellos en Italia estaban sirviendo a un pueblo romano cada vez más endeble y a un emperador cada vez más inútil, decidieron, no, mira, mejor quitémonos este hombre de encima, no nos sirve para nada, la verdad es que nosotros somos que ejercemos el poder, mejor depongámoslo y no tomemos la molestia de nombrar a otro emperador. Entonces sencillamente depusieron a quien desafortunadamente tuvo la desdicha de ser el último emperador, cuyo nombre, bueno, ha trascendido una historia, aún no se sabe si realmente se llamaba así o estamos... hay un debate con respecto a eso, y es el caso de Rómulo Augustulo, que en latín Augustulo significa pequeño Augusto o Augustillo, para ponerle un ejemplo en español. Lo depusieron, era un chico apenas de 14 años, el papá creo que había sido regente de Italia un tiempo y lo habían nombrado él como emperador. Y los hermanos lo quitaron y dijeron, bueno, no estamos haciendo nada porque es un chiquillo de 14 años, no nos sirve para nada, era simplemente un símbolo de ya un imperio desgastado, inexistente. Entonces, Odoacro dijo, no, yo mismo voy a gobernar Italia. Eso sí, no se atrevió a utilizar el título de emperador, porque él, al ser un germánico, los romanos, aún así el mismo pueblo romano no lo hubiera aceptado, y el emperador en Constantinopla tampoco lo hubiera tolerado. Entonces, simplemente lo que hizo fue enviar las insignias imperiales hacia Constantinopla, diciéndole al emperador de Constantinopla, bueno, yo reconozco su poder, yo reconozco su mando, yo simplemente soy otro administrador y voy a administrar Italia. El emperador en ese momento era Zenón, y pues Zenón dijo, pues perfecto, está bien, sean administrador de Italia. De todas maneras, Constantinopla en ese momento tenía otros problemas que librarse, tenía otros asuntos de los cuales atender, pero se mantenían unidos, era todavía una parte fuerte del Imperio Romano, que comprendía lo que era Grecia, los Balcanes, la actual Turquía, todo el Mediterráneo Oriental, lo que es Siria, Palestina, Egipto, hasta parte de donde hoy día sería Libia. Literalmente dividieron la mitad del Mediterráneo y ellos gobernaban sobre esa parte, sobre la parte oriental. Como culturalmente nosotros, al ser, digamos, latinos o hispanos, el nombre que queramos poner, descendemos del occidente romano, por consiguiente, tenemos la tendencia a ignorar la existencia continua del Imperio Romano en el Oriente y durante la Edad Media. Pero en realidad ni América ni Europa serían lo que soy hoy día si el Imperio Romano no hubiera continuado existiendo durante la Edad Media. Y la capital del Imperio Romano durante la Edad Media fue Constantinopla, y fue su capital durante más de 1000 años. Estamos hablando que es un periodo de historia mucho más largo de semejante magnitud, parecido al que teníamos con la Roma Occidental y su época incluso de la monarquía y su época republicana. Es una fecha que quedará en la historia, ¿verdad? Se determina la caída de Roma, pero en realidad no fue la caída de Roma, simplemente fue la destrucción de la parte occidental del imperio, y el imperio continúa existiendo en el oriente. Obviamente, con el paso de los siglos, la parte oriental, ya cristiana, porque estamos hablando que ya en esta época el imperio ya se había cristianizado, era católico, ya la parte oriental se iba a ir alejando y alejando y alejando de las viejas costumbres romanas, lo que llamábamos el mors maiorum, las costumbres de los ancestros, ¿verdad? Las viejas tradiciones latinas, y por estar asentado en Grecia y estar asentado en el corazón mismo del helenismo, se fue impregnando también de esa cultura helénica cada vez más y más y más. Y con el tiempo incluso el mismo latín fue dejado de lado, fue desusado en poco más de un siglo, y empezó de nuevo a ponerse el griego como la lengua imperial, se puso el griego como lengua común entre la gente, y ahí es donde ahí nace lo que muchos conocemos como el Imperio Bizantino, aunque dicho título nunca se utilizó en esa época. El Imperio Bizantino es un término que se ha utilizado ya en tiempos modernos por los historiadores actuales para definir ese imperio, ya que consideran que no se le puede llamar romano porque ya no estaba centrado en Roma. Sin embargo, sigue siendo el mismo imperio que había fundado Augusto y el mismo imperio en el que habían gobernado todos los otros emperadores anteriores. Sin embargo, pues en tradiciones y cultura, el Imperio Bizantino empezó a distanciarse bastante en ciertos aspectos de la vieja y tradicional Roma latina que conocemos. Pero no deja de ser Roma, o sea, de ser romanos. Los mismos bizantinos, por así decirlo, hasta el momento final de su historia, seguían insistiéndose en llamarse a sí mismos romanos, porque ellos eran conscientes de su herencia cultural. Ellos eran romanos y seguían llamando a su capital, Constantinopla, la nueva Roma. En eso ellos siempre fueron, fueron muy muy tercos en ese aspecto, a pesar de que ya no hablaban latín y a pesar de que ya no estaban centrados en Roma, sino que incluso con el tiempo, más bien Roma representaría después un centro de oposición a Constantinopla, ya en un aspecto más religioso. Pero eso hablaremos en otra entrega de la obra romana, en otro capítulo más adelante, porque es un tema muy extenso, y la verdad es que también no hemos ido respetando un poco respecto a la cronología de la historia romana, pero simplemente quise hacer la noción o la mención de lo que estábamos conmemorando el día de hoy, 4 de septiembre. Pasando ahora a otro aspecto, bueno, saliéndonos un poquito del aspecto histórico, nueva temporada, bueno, digámosle, le estoy llamando así nueva temporada porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que grabé el programa, fue para el 1 de marzo, estábamos celebrando el Año Nuevo Romano, y desde entonces no ha habido programa hasta la fecha. Entonces le podemos llamar nueva temporada para poder diferenciar un poquito los programas anteriores. Igual se va a manejar un formato similar, voy a tratar de ver si puedo agregarle un poco más de dinamismo al programa, o también, como en otras ocasiones, traerles invitados y conversar con ellos y desarrollar algunos temas. Incluso tal vez hacer un poquito de trabajo de campo, ir a entrevistar gente fuera de estudio, más a remoto. En fin, son ideas que me están surgiendo en la cabeza, que las tengo ahí en el papel y las he estado estudiando, pero aún no he dado, digamos, no he concretizado del todo cómo vamos a hacer esas ideas. Igual ahí siempre estamos anuentes a recibir sugerencias de parte de ustedes. Ya saben, tienen la página Facebook de La Hora Romana. Tienen el correo electrónico, que aquí se los doy, que es info@cultusdeorum-normalcostarrica.com, Costa Rica sin doble R. Igual se los voy a dejar en la descripción del evento y en la descripción de la página de la Hora Romana para que lo puedan, nos puedan escribir. O bien nos pueden dejar el mensaje en la misma página de Facebook, que yo considero hoy día que más bien el correo electrónico se está volviendo ya casi algo obsoleto. Porque ahora con todo eso del WhatsApp y del Facebook, pues la gente ya se comunica mucho más rápido con el Facebook o con el WhatsApp que con el viejo y tradicional correo electrónico, aparte que se ha vuelto como más lento y más monótono. No sé, es mucho más rápido memorizar el nombre de una página o buscarla que llegar y escribir todo un correo electrónico. Pero bueno, aún seguimos utilizando algunas cosas de la nueva tecnología que ya no son tan nuevas, pero ahí van, ahí van. Bueno, gente, ya aquí estamos, un nuevo día más esperando a ver qué, a ver qué surge. Hoy está siendo un día muy precioso aquí en donde yo estoy, aquí en San José, Costa Rica. Está entre asoleado y medio nublado. El viento está fresco, una temperatura promedio de unos 22 grados, que eso es no muy normal aquí. Y bueno, contento de estar aquí con ustedes más. Y vamos a irnos a una cortina musical porque se me está acabando el rollo y no sé más qué decir. Bueno, amigos, luego de haber regresado de este corte musical, pues bueno, aquí estamos renovando controles nuevamente en la segunda temporada de La Hora Romana. Contento de que me vuelvan a escuchar y estar aquí con ustedes. Yo sé que me escuchan en diferido la gran mayoría, obviamente no todos tienen chance de estarme oyendo en vivo. Y bueno, aquí continuando con esta labor tan interesante, ¿verdad? Que ya muchos me habían reclamado, que había hecho yo, que por qué no volví con los programas. A mi amigo Eblis, que tanto me reclamaba la hora romana, que qué se había pasado con la hora romana, que qué había sucedido, que por qué no había vuelto a hacer los programas, que estaban deseando que fueran los programas. Y es que, ¿qué les voy a decir? Miren, a veces yo me quedo como en blanco y digo, pero ¿qué voy a decir yo en el micrófono? O sea, ¿qué voy a comentar? Sin embargo, me dicen, es que eso que estás diciendo está ideal para la hora romana. Es que tal cosa que comentaste es excelente para la hora romana. Claro, yo lo admito, sí, me gusta mucho la historia y he leído pues uno que otro libro o bastantes libros de historia, la verdad, me gustan mucho. Y pues me salen los temas de conversación y entonces ya uno dice, mira, sí, tal cosa, sí, eso en tiempos romanos se hacía de tal y tal manera o de tal y tal forma y va surgiendo ahí el tema. Lo que yo soy sincero, me da a veces un poquillo como de pereza es el asunto de estar haciendo un monólogo de una hora y resto, de dos horas, frente a la pantalla de la computadora, porque yo, pucha, pero es que voy a estar hablando yo tanto tiempo si más bien lo que voy a hacer es como cansar a la gente. Pero muchos me han dicho que les gusta el programa, que me prestan atención, que bueno, que les ha resultado entretenido. Entonces, bueno, qué dicha en ese aspecto, pues me alegro que les entretenga el programa, me alegro que no les canse mi voz o no les aburre estarme escuchando. Igual trato de variar los temas, yo sé que todo lo que es historia romana pues es extenso, es muy complejo, incluso hay que hacerlo como por secciones porque es muy grande. No solo estamos hablando del tema del Cultus Deorum, porque ya el tema del Cultus Deorum en sí es un tema bastante, bastante complejo, que incluso ni yo mismo he terminado de digerir, porque les soy sincero, o sea, estudiar la religión romana es algo tan complejo como estudiar para ser sacerdote en la iglesia católica. Son muchísimas cosas. Afortunadamente, mucho sobrevivió del pasado, o sea, mucho se salvó a manos de las manos incineradoras del cristianismo. Sin embargo, eso también ha perjudicado de cierta forma porque todo este material hay que buscarlo, rebuscarlo en libros, leer y leer y leer. Y la limitante que yo siempre he dicho, ¿verdad? Que hay muy pocos textos en español. La mayoría están en italiano o en inglés. Sin embargo, vea usted que resulta que me encuentro con un lugar en internet donde venden libros clásicos. Y no solamente libros clásicos, sino libros de ciertos autores modernos que han hecho estudios clásicos con respecto a la región romana en español, o al menos traducciones hechas al español. Casualmente, uno de esos lugares, y ojo aquí, no me están pagando, no me están diciendo, mire, anúncienos, pero les voy a dar un tip. Resulta que en Madrid, para los que me oyen, que son de España, obviamente la mayoría que me oyen son españoles, para los que son de Madrid o los que viven en España, está un lugar que se llama la Librería Áurea. Eso queda en Madrid. La dirección exactamente no me la sé, no la tengo en este momento, pero en la página del Facebook que ellos tienen, la pueden escuchar. La pueden leer. Sí, en esa página, Librería Áurea se llama, creo que tienen dos, creo que está la página, o sea, la página fanpage, y un perfil en Facebook con el mismo nombre. En la librería, bueno, ellos también tienen una página web donde se ponen, digamos, todos los libros que ellos venden, ¿verdad? Pueden hacer envíos a todas las partes, a todos los lugares de España. Creo que los costos de envío son muy baratos para enviar dentro del mismo país. Y también pueden hacer envíos al extranjero porque aquí donde me ven, pues yo he recibido libros de allá. O sea, pedí unos libros. Inicialmente pedí el diccionario de la religión romana. Se los recomiendo. Es muy bueno ese libro. En la descripción del evento voy a publicarles los libros para que los puedan ver. Los puedan solicitar a la Librería Áurea porque ellos los venden a muy buen precio. Y los gastos de envío son bastante, bastante aceptables. Incluso para envío a Costa Rica salió bastante cómodo. Porque la verdad es que no pagas mucho. Si acaso, a mí me costó por gastos de envío, obviamente, pues estamos hablando de que hay casi 9.000 kilómetros entre España y Costa Rica, unos 22 euros. Pero creo que es por peso de menos de 1 kilo, entonces significa que si vas a hacer vas a hacer un pedido, ojalá hagas un pedido de 2 libros o 3 como mucho, que no sobrepase el kilo, digamos, para que tu gasto de envío no vaya a aumentar. Pero siempre le hago la recomendación a la gente, si van a pedir 1 libro, ojalá pidan 2 de diferente tipo, para que se vaya dentro del mismo costo, porque esos envíos por lo general cobran por peso en kilo. Entonces, si el libro pesa 200 gramos, quiere decir que si le metes otro libro que pese otros 300 gramos, ya van 500 gramos, no va a cambiar el precio de envío. Entonces, al final vas a pagar un envío por 2 libros al mismo precio que si enviaras por un solo libro. Eso sale muchísimo más cómodo, obviamente, que pedir 1 libro y después pedir al mes o a los 15 días pedir otro libro. Entonces, vas a pagar doble envío. Eso sería, pues, es una tontera. Tuve la suerte, por ejemplo, de que mi primer libro me lo mandó mi amiga Aira, que Aira vive en Sevilla, y ella me hizo el favor de hacerme el pedido a la librería, se lo enviaron a su casa y ella me lo mandó por correos. Y perfecto, aquí duró más o menos unos 15 días en llegar aquí a Costa Rica, pero claro, en la oficina de aduanas se atoró otros 15 días y estos otros 10 días más de no sé, haciendo no sé qué, porque esta gente es unos grandes vagos. Y me entregaron el libro 40 días después de que ella me lo enviara. Sin embargo, pues llegó bien, perfecto. Otro día hice el intento, llamé directamente a la librería porque en la página web ponen el número telefónico para que la gente dentro de España pueda llamar y los que estamos fuera de España también podamos llamar, porque de casualidad yo también pude llamar y hablé con doña Esther, que es muy, muy, muy amable, ella es la que atiende en la librería. Claro, tuve que hacerlo de madrugada para que fuera de mañana ya. Y yo le pregunté si ellos podían hacer envíos a Costa Rica. Y ella me dijo que sí, que de hecho se hacen muchos envíos para acá porque la gente en la Universidad de Costa Rica, sobre todo los de la Facultad de Filología Clásica, compran muchos libros. Y es que ahora les voy a explicar por qué. Bueno, ya estamos claros con respecto al caso de los envíos. Aprovechen y pidan 2, si va a ser por peso, pues pidan 2 libros de una vez que les llamen la atención. Ahí ellos tienen un catálogo de libros enorme. Está dividido por temas. La librería es genial porque, mira, manejan temas, sobre todo a los españoles que son recreacionistas, no reconstruccionistas. Después vamos a explicar exactamente la diferencia entre uno y otro. Los que son aficionados a la recreación histórica, ahí venden muy buenos libros de historiografía romana, sobre milicias, sobre los soldados, sobre qué sé yo, la indumentaria militar. También venden literatura clásica, obviamente. Venden libros sobre filología clásica, diccionarios, montones de diccionarios de griego, de latín, libros sobre filosofía antigua también. En esencia, es una librería completamente clásica. O sea, estamos hablando de que todo lo ha habido y por haber en el mundo clásico, en todo tipo de literatura, tanto literatura antigua, original, como literatura moderna, explicando la literatura antigua. Es genial, o sea, yo me volvería loco en esa librería, lo juro, yo estaría ahí, tal vez se mire el salario entero, solamente viendo estantes. Es increíble la cantidad de libros que tienen, clásicos, son libros que no se consiguen en cualquier lugar, al menos en Latinoamérica, yo no he visto una librería que cumpla semejantes requisitos. O sea, aquí en Costa Rica está la Librería Internacional, la Librería Lema, la Universal, Nueva Década, traen libros del exterior, pero es muy poquito. Sí traen algunos libros de historia de Roma, pero lo que yo he explicado en otros programas anteriores, ¿verdad? Siempre son libros sobre historia y sobre hazañas militares, lo de siempre, pero no libros que, por ejemplo, tengan que ver con aspectos más profundos de la historiografía romana. A eso voy. En esa librería también se consiguen, y yo pude conseguir, bueno, el diccionario este de la religión romana, que lo recomiendo montones, es una rareza, que ese libro está en español. Fue hecho por 3 autores. En este momento no tengo los nombres. Ahí me disculparán que sea tan bestia para manejar los nombres de los autores de los libros, pero por lo general a veces me piden los libros, los mando a fotocopiar, y lo admito, hago piratería con los libros, los mando a fotocopiar porque son amigos que están aquí en Costa Rica y que ellos necesitan los libros. Entonces no voy a decir, mira, anda y comprate el libro vos a la librería Áurea, jamás, porque solamente el traerlo ese libro aquí me costó como 30.000 colones. Entonces, que vienen siendo como unos 50 euros. Lo que hago es que simplemente, pues, copio los libros, los clono, digamos, y aquí en Costa Rica, pues, no es prohibido copiar libros. Afortunadamente, las leyes de derecho de autor en Costa Rica son tan blandengues que aquí podemos copiar, fotocopiar, clonar, quemar discos, lo que fuera, y no infringes la ley, a menos de que obviamente una cosa es que vos pidas un libro para fotocopiarlo vos y otra cosa es que vos pidas 50 clones de ese libro para venderlos y hacer dinero. Ahí sí te puede agarrar la policía. Pero por copiar un libro así solamente, pues no te van a decir nada. Entonces, pues he hecho eso como para ayudar a los otros compañeros, a los otros fraters de Costa Rica que no tienen la posibilidad de poder pedir ese tipo de libros. Bueno, regresando a la librería, está también, hay otro libro muy bueno que ellos venden que se llama La religión en Roma, de este famoso autor, John Shaid, que es uno de los más grandes autores modernos y estudioso de la religión romana. Es increíble el trabajo de este hombre. Toda su vida lo ha dedicado al estudio de la religión romana y es un libro bastante sencillo, o sea, está en un lenguaje muy claro, muy, muy accesible, entonces no es complicado de leer. Es un libro pequeño, pero bastante sustancioso. Yo creo que para cualquier persona que quiera introducirse en la religión romana, ese libro es ideal porque le va a dar una idea clara exactamente de cómo es el cultus deorum, de cómo funciona, cómo está estructurado, pero más que todo, cómo es su filosofía, su filosofía de vida, digamos. Por lo general, y ahora esto lo voy a hablar un poco más adelante, simplemente voy a hacer un paréntesis, por lo general, tenemos la tendencia a creer que todas las religiones funcionan de la misma manera o funcionan en comparación a las religiones modernas de hoy. Lo que tenemos que ser claros, y este libro lo explica muy bien, es que las religiones en la antigüedad eran bastante diferentes en muchos aspectos claves que hoy día consideraríamos naturales en las religiones actuales, en las religiones antiguas eran completamente raros o ajenos. Ahora lo explicaré. Nada más cierro, nada más este aspecto con respecto a este libro. Es muy bueno, se los recomiendo. Este libro está genial. Creo que cuesta como unos 11 o 12 euros. No está tan caro. Igual pueden meterse en la página de la librería Aurea y buscarlo en el catálogo. Ellos tienen, creo que son para religión romana, tienen como cuatro tipos de libros diferentes. Tienen este, tienen otro que se llama Flamen Dialis, el sacerdocio de Júpiter. Es muy bueno también. Está escrito por dos autores, también en castellano. Excelente libro, explica muy bien las funciones de un sacerdote, cuáles son las funciones del flamen, cuáles eran sus restricciones, cómo funcionaba. Bueno, aspectos muy amplios con respecto a ese tema, que los libros normalmente no tocan, que los libros de religión romana hablan sencillamente sobre que adoraban dioses y eran politeístas y punto. Y no profundizan en esos aspectos. Pues esos libros profundizan bastante. Y, insisto, el diccionario de la religión romana es fundamental para manejar y conocer el cultus deorum, porque ese diccionario te explica a usted, les explica palabra por palabra aspectos claves de la religión. O sea, ¿qué es un lar? Entonces ya explica qué son los lares. Y hay una extensa explicación. Y lo importante, y lo que hay que rescatar muy bien de este diccionario, es que al final de la explicación vienen unas siglas donde especifica de qué textos antiguos fueron tomados. En otras palabras, tienen referencias bibliográficas con respecto a la definición que les están dando. Significa que tienen un sustento documental consultable. O sea, en otras palabras, no están hablando paja, no están inventando nada, no se están yendo por las ramas, ni están haciendo como hacen muchos libros de hoy día de otras religiones antiguas, ¿verdad? Que hablan, por ejemplo, el celtismo. Yo no sé si ustedes han visto libros sobre celtismo o druidismo, que son montones y toneladas de libros, y vos ves las bibliotecas llenas de libros esotéricos sobre el celtismo y que son los druidas y que no sé qué y que no sé qué tanto. Y uno se pone a pensar, pero esta gente no escribió casi nada. Los druidas eran muy recelosos para escribir. Entonces, ¿de dónde sacan toda esa tonelada de literatura? Pues muy sencillo. Muchos autores, por ser sensacionalistas, perdón, sensacionalistas, inventan o se sienten inspirados o sienten que los dioses les hablan a los oídos o a la cabeza y ya se dedican a escribir y escriben y escriben sobre la nada, creyendo que es que les están revelando un montón de cosas. Y en realidad lo que están haciendo es inventando. Algunos viven de ese engaño, otros son más estrictos y dicen, no, esto es pura paja y vámonos a los hechos históricos y empiezan a hacer una investigación histórica. Que eso es lo que diferencia el cultus deorum de tal vez otros cultos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer una investigación histórica, tenemos que hacer una revisión completa de las fuentes de donde nos estamos basando para hacer X ritual, para hacer X recreación, para hacer X representación, tenemos que basarnos en fuentes históricas. No podemos inventar las cosas porque si no, ya lo que estamos montando simplemente es algo ficticio. Y que del todo, pues, no podemos decir que esté mal. O sea, que si alguien se inventó una religión ahí hace un par de siglos y que quiere, pues, popularizarla, pues está bien. Pero sí, haciéndole ver de una vez a la gente, es que mire, esto no es histórico, es que esto es una recreación o una representación o una inspiración de lo que se cree que pudo haber sido, pero no es histórica en su totalidad. O sea, lo único que yo digo es que debería haber más honestidad respecto a eso. Ojo, no digo que todo el mundo haga eso, pero sí hay una buena parte de autores que son un poquito charlatanes y que les gusta hacer ese tipo de cosas para, obviamente, vender libros. Regresando al mismo aspecto de esta librería, bueno, hay muchos textos. Hay otro texto sobre el conflicto entre el cristianismo y la religión romana. Se los recomiendo. Yo todavía no he podido pedir el libro. He tenido otros contratiempos. No he pedido el libro, pero ahí en su oportunidad lo pediré. Sí, aparte de eso, pues hay muy buena literatura filológica. Literatura griega a montones, incluso, bueno, al caso del público español, ¿verdad? Los que hablan otras lenguas de España, como el catalán, hay libros en catalán sobre estudios romanos, hay un diccionario latino catalán, y bueno, hay varios libros que yo he visto, varios textos que están, que se ofrecen en lengua catalana, que me imagino que les debe llamar la atención, ¿verdad? Y debe ser útiles para ustedes. En esencia, igual, visiten la librería, los que pueden visitarla, que dichosos que pueden, yo no puedo, pero bueno, dénsela la vuelta, igual revisen el catálogo por internet, ya saben, cualquier libro que esté ahí lo pueden pedir. Aparte, ellos no solamente venden libros, he visto que venden también como, qué sé yo, como tipo de souvenirs, venden camisetas de legionarios romanos o con símbolos romanos, venden incluso pues ornamentos, vasijas. Incluso un día yo vi una copa etrusca que me llamó mucho la atención, solo que la vi un poquito cara, 50 euros, y yo fui a 50 euros, más, qué sé yo, 30 euros de envío a Costa Rica, ya serían 80 euros, hijo de Dios, ¿cuánto voy a yo pagar eso cuando llegue aquí? Pero bueno, el que puede en España, pues comprárselo, pues qué bien, que se lo compre. Y el que no, pues de ahí a buscar alguna cosa que se le parezca y o compras una copita normal y luego la pintas. Igual, desde la vuelta por esa librería, está muy muy buena, está genial. Y también a los chavalos que son recreacionistas, hay mucho sobre temas militares muy muy buenos. Hay sobre temas militares, sobre campañas militares, técnicas militares, en esencia. Yo creo que el amigo Marco Almanza, Marco, creo que si conoces la librería, porque yo he visto por ahí una que otra fotografía de él colada en internet, en la librería Aurea, donde él ha dado charlas en la librería. No sé si ellos, sí sé que ellos hacen actividades de vez en cuando. Ahora acaban de entrar ya de nuevo a funciones porque estaban en vacaciones de verano. Y bueno, ahí nada más, pues dense la vuelta en la página y pregúntenle a doña Esther, o a quien esté ahí, si hay actividades o qué es lo que ellos realizan. Pero diario están haciendo charlas, actividades, incluso tienen un taller sobre cultura latina, sobre latín conversacional. Miren, son cosas que a mí se me cae la baba de la emoción, desear estar ahí, pero lamentablemente pues no puedo, el destino quiso que naciera de este lado del Atlántico. Pero bueno, el que está allá, pues que aproveche y enhorabuena, que dicha por ellos. Y bueno, chicos, eso era más que todo las recomendaciones que les quería dar a ustedes, a los que me han dicho, mire, ¿dónde consigo yo sobre rituales? Mire, ¿dónde consigo yo sobre información de la religión romana? Porque en España, ahí, así como hay recreacionistas militares, ¿verdad? Que eso tenemos que hablarlo, hay reconstruccionistas, pero los que quieren reconstruir ya la religión en sí, o sea, los que quieren practicar la religión en sí. Y muchos me sorprendieron, una vez uno me preguntó y me sorprendió porque yo creí hasta ese momento que un cultor español, o al menos quien se haga llamar cultor español, sabía hacer un ritual romano. Y me dice, no, es que yo no sé hacer un ritual. ¿Cómo se hacen los rituales? ¿De dónde es que sacas la información para hacer los rituales? No, mira, hijo, aquí está la información. Entonces tuve que pasarle los textos que a mí en Italia me habían mandado, pero los que me mandaron en Italia estaban en latín, yo tuve que traducirlos al español. Pero bueno, y son textos clásicos, y yo puedo pedir en Italia, por ejemplo, las referencias bibliográficas de eso. Pero igual, le hice la recomendación, no, mira, los rituales son de esta manera o se hacen de esta forma. Y bueno, cuando topé con la librería, entonces di la tarea de no voy a dar un poquito a conocer esto para que la gente pues investigue más sobre el tema, porque sí, es cierto, hay muy poca información literaria con respecto a este tema de la religión romana. Pero bueno, son aspectos ahí que uno va aprendiendo poco a poco. Como yo le digo a la gente, mire, es que esto no se aprende en un día. Yo tampoco lo aprendí en un día y yo continúo aprendiendo, continúo estudiando, porque hay muchas cosas de la religión romana que a mí se me van. Hay cosas que, como es tan extensa, ¿verdad? Son temas que uno dice, mira, ¿y esto cómo se hace? ¿O esto dónde decía que se hacía? Entonces hay que estar buscando diferentes libros. O sea, el problema que tenemos nosotros es que no hay un manual, o al menos en español no hay un manual que diga, bueno, esto es el cultus de oro, así se hacen los rituales, así se hace una invocación a los dioses, así se ofrece sacrificio, así se ofrece incienso, así se prepara la mola salsa. O sea, que venga un manual instructivo de paso por paso de qué es lo que se hace, qué no se hace, cuáles son los aspectos filosóficos del cultus de oro. O sea, todo concentrado en un solo libro no hay. Lamentablemente, nuestra religión no es comercial, como lo han sido, qué sé yo, la Wicca o el Ásatrú. Que incluso las mismas producciones cinematográficas las han llevado a la pantalla de los cines y de la televisión. Entonces la gente ahí se emociona con Harry Potter, entonces ya con Harry Potter les gusta la magia, entonces ya la magia empieza a traerlos al ocultismo, y el ocultismo se topan con Wicca, y que qué bonito Wicca, y que abrazar árboles, y que ponerse coronas de flores y un montón de cosas. Y claro, entonces hay un boom, ¿verdad? Entonces uno dice, ¡ay, libros! Y tú, vos llegas a una librería esotérica y hay cualquier cantidad de libros sobre Wicca o que tengan que ver con Wicca, o alguien que mencione algo la palabra Wicca. Entonces, claro, hay muchísimos libros, hay unos que son muy buenos, hay otros que no tanto, pero en esencia tienen, o sea, cualquier libro de Wicca te va a dar por lo menos unas nociones bastante concretas y extensas de lo que es la religión en sí, wiccana, o cómo funciona, que si creen en dos dioses, que son adoran los ciclos de la naturaleza, que observan los cambios estacionales, que sus fiestas se remontan a X época en el pasado, el manejo de la magia y otros aspectos. Todos los libros de Wicca por lo menos van a mencionar los aspectos principales. Los libros de cultos de oro son muy pocos y ninguno va a mencionar todos los aspectos principales porque están escritos de diferentes perspectivas. O abordan diferentes temas. Entonces hay que hacer un rompecabezas. Por ahí me han dicho, mira, Braulio, ¿por qué no escribes un libro o un manual al respecto? Miren, ganas no me faltan. O sea, me tienta montones hacerlo. Pero sinceramente, todavía no me atrevo. No me atrevo porque hay muchos aspectos, ya lo he dicho, que no conozco. Hay algunas cosas que todavía no manejo de la religión romana. Hay ciertos aspectos que incluso tengo que estar preguntando a la gente de la comunitas allá en Roma, mire cómo se hace esto, o mire esto qué es, o esto qué significa, porque yo no lo entiendo. De hecho, yo me compré este diccionario de la religión romana por lo mismo, porque había cualquier cantidad, e incluso es enorme la cantidad de vocablos o terminologías que no conocía, o bien incluso deidades o festividades que no conocía. Por ejemplo, este libro yo lo logré escanear, lo subí en PDF, lo tengo en la nube y por ahí he pasado el link para muchos, para que lo logren descargar. Lo he publicado en muchos grupos romanos, tanto de la religión romana como de recreacionismo romano, y ahí la gente pues se lo ha ido descargando. Y mi amigo Fabricio, mi frater Fabricio de Paraguay, él se lo descargó y constantemente me dice, mira, es que mañana la fiesta de tal, y que pasado mañana la fiesta de no sé quién, y que tal día hay que celebrar tal cosa, y que estoy preparando esto para honrar a la diosa tal. Y yo digo, pucha, de verdad se ha dado la tarea para poderlo leer a profundidad. Ni yo he podido hacerlo. Entonces, es cierto, en otros aspectos también he sido como un poquito descuidado, otros son más aplicados. Pues qué bien, me alegra mucho que la gente se interese y que se quiera aplicar a eso. Pero sí, soy franco, no lo domino completamente. Entonces yo siento que hasta que yo no logre dominar completamente el tema, o al menos me sienta yo seguro de lo que estoy hablando. Que esto es una cosa muy curiosa que me lo comentó un amigo español, Jorge Luis, José Luis, José Luis, ay, muchachos, se me olvidó su apellido. Debe ser medio tacaño para que se me olvide su apellido. Bueno, José Luis me dijo, mira, chico, si vas a decir en España, yo creo tal cosa, mejor no digas nada, porque te van a decir, mejor no digas nada, o estás seguro de lo que estás hablando, o mejor no digas nada. Entonces, siguiendo su consejo, entonces, antes de yo hablar así como a tientas, mira, es que no estoy seguro de tal cosa, entonces mejor no digo. Entonces, hasta que no esté plenamente seguro de lo que yo esté escribiendo o plenamente seguro de muchos conceptos de la de Cultus de Oro, prefiero seguir estudiando y reservar el famoso libro este para un futuro. Igual creo que hay libros del Cultus de Oro, creo que hay dos, un manual 1 y manual 2, están incluso disponibles en Amazon en inglés, de un autor norteamericano, creo que desde la parte de ellos, digamos, de esta gente era de Nueva Roma, que son, pues ahí lo estuve leyendo un poquito en inglés, bastante bueno, está bastante interesante, explica conceptos muy bien del Cultus de Oro, la introducción está bastante buena, incluso parte de la página de Nueva Roma, la parte en español, que está muy descuidada, tiene años de que no la actualizan, pero los aspectos básicos que están en esa página, vienen en ese libro, ya traducidos al español. Entonces sí, vale la pena como para el que sabe leer inglés, el que domina inglés. Yo soy sincero, yo en inglés lo domino, pero no mucho, o sea, leo, pero no puedo ponerme a conversar con un gringo, pero para el que domina el inglés bien, o el que tiene el tiempo, digamos, para leerlo y medio traducirlo un poco, pues que lo haga, consíganse ese libro, búsquenlo en internet, está en Amazon, pero también pregúntense entre ustedes, porque yo he visto varias personas en los grupos recreacionistas, como este Imperium Romanum de España, que tienen el libro ya en PDF. Entonces, pídanselo entre ustedes o hagan la publicación para que alguno de ustedes se los envíe, o bien me hacen a mí la nota para que yo pueda subir el libro, porque yo el libro no lo tengo en la nube. A mí me lo enviaron, pero nada más, no lo tengo yo subido en la nube, porque como está en inglés, dije yo, bueno, puede ser que lo pueda traducir al español, voy a ver si me hago el intento. Y empecé a traducirlo, pero al final solo hice como unas, qué sé yo, unas 20 páginas, tuve que dejarlo de lado porque estaba el asunto de la universidad, tenía que presentar trabajos y realmente el traducir lleva su tiempo, más una persona como yo que no me dedico a traducir, o sea, si fuera que mi trabajo siempre ha sido traducir el español al inglés, ya yo lo hubiera hecho automáticamente. Y no lo pasen por el traductor de Google, porque es una cosa catastrófica, o sea, el traductor de Google a veces funciona como para dos o tres palabrillas, pero si vas a traducir un texto o vas a traducir un párrafo, tengan mucho cuidado, porque termina diciendo unas barbaridades que uno dice, ¿qué es esto? A mí me ha tocado ver cada barbaridad hecha por el traductor de Google, pero bueno, en esencia, si pueden conseguirse ese libro y saben leer inglés, pues consíganselo, es una herramienta también de mucha ayuda. Igual, investiguen en sus bibliotecas. España tiene muy buena colección de libros. Yo he visto que en España se consiguen muy buenos libros, pero depende de ustedes el poderlos investigar, el poderlos conseguir. Yo ya se lo dije, no están a mi alcance, a esos libros no tengo yo acceso en lo que son las bibliotecas españolas, pero en esta librería Áurea pues se puede conseguir pues lo menos lo importante para poder arrancar. Yo siento que España tiene mucho potencial, pero algo les falta, que no logran o ponerse de acuerdo o no logran arrancar, o en otras palabras, como decimos aquí en Costa Rica, las quieren maduras y en el suelo, o sea, quieren que se los den todo servido y no hacen como el propósito de esforzarse y buscar. O bien, tal vez me equivoco, tal vez no, igual la idiosincrasia de cada uno es diferente, pero sí yo siento que España tiene muy buen potencial para poder surgir más. Y solamente es de proponérselo un poquito y lograrlo. Y para los que nos oyen en otras partes de Latinoamérica, pues gente, tranquilos, o sea, yo estoy en Costa Rica, las mismas peripecias que tienen que pasar ustedes, yo las pasé. Igual, si yo puedo ayudarles en lo que pueda, escríbanme o déjenme mensajes y yo dentro de mis facultades o mi alcance, pues podré hacerles llegar textos que necesiten o libros que necesiten en PDF. Y si en dado caso, pues si me piden, mira, si yo quiero el libro en físico, bueno, está bien, yo lo mando a clonar y se lo mando por correo. Habrá que ver cuánto cobra el correo, pero no es mucho. Y se lo mando por correo, pero por lo menos hacer algo. O sea, los que estamos en Latinoamérica, no podemos poner de excusa de que, mira, es que yo vivo acá y es que aquí no llega nada. No, es cierto, aquí no llega nada, pero uno hace por dónde y uno busca, como decimos nosotros, busca la comba al palo y busca cómo poder tener acceso a ese tipo de cosas, o se contacta con personas que sepan y escriben. O sea, el internet y esta carajada del Facebook han hecho el mundo más pequeño, y uno puede comunicarse con otras personas y preguntar y pedir tips, y por algo se empieza. yo me comprometo por lo menos de aquí a un año empezar a escribir ese manual del culto de oro y ya por lo menos dejarles un manual de arranque. Entonces dejarle a cada uno, bueno, aquí están sus tips, aquí son aspectos básicos y con esto ustedes pueden arrancar y pueden echar para adelante. Y ya con eso, pues no desanimarnos. Yo siento que ese es uno de los aspectos también del por qué el culto de oro en España no ha arrancado como debiera arrancar, o está mal enfocado, o está solamente volcado en la parte de recreacionismo y no se han interesado en la parte religiosa, porque yo imagino que obviamente libros sobre milicia romana pues se consiguen más fáciles, pero libros sobre religión romana tampoco se consiguen tan fácil. Pero bueno, vámonos a otro corte musical para que yo me tome un vasito de agua, ustedes descansen de estarme oyendo parlotear y nos escuchamos en un ratito.
Latino, barbite carne,
Bueno, gente, ya estamos aquí de regreso luego de este corte musical. Y bueno, se ha venido la lluvia, está lloviendo bastante bastante fuertecito aquí en San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica. Es propio de nuestro clima tropical aquí en Costa Rica, que en los meses de mayo a noviembre llueva mucho, sobre todo más que todos los meses de septiembre y octubre, que son los meses más lluviosos. Tenemos muy altas las precipitaciones. En algunas partes del país llueve más del metro de lluvia, y en ciertos lugares incluso alcanzan hasta los 7 metros de lluvia. Es lo que llamamos casi como si fuera el monzón de la India, ¿verdad? Porque es literalmente tener una tubería abierta sobre el techo de la casa, porque cae, cae, cae y no cesa la cantidad de agua que cae. Afortunadamente, pues ya nuestro clima ha permitido, y la naturaleza aquí está adaptada para ese tipo de clima extremo. Entonces, bueno, y llueve montones, igual el suelo está preparado para tragar esa cantidad de agua, y es por eso que el país también es tan verde. Las personas que han tenido la oportunidad de viajar a Costa Rica se han dado cuenta que sí, el país es sumamente verde, y aquí, por ejemplo, por ser tan tropical, obviamente recibimos más radiación solar, entonces la vegetación crece muy rápido, al punto tal que de cada más o menos cada 15 días a 22 días tengo que estar podando el jardín de la casa, porque crecen muy rápido las plantas. En 15 días pueden crecer, la hierba puede crecer, qué sé yo, medio metro, porque crece sumamente rápido, sumamente rápido. En invierno, lo que nosotros llamamos invierno, que es la época de lluvia, hay que estar cortando el césped constantemente, cada 15 días, cada 22 días, porque se convierte eso en una selva. Ya en verano, lo que son los meses secos, que va de diciembre al mes de abril, que son los meses secos, pues no hay que estar recortando tanto, y el pasto no crece tan deprisa. Bueno, ahí pueden estar escuchando de fondo el aguacero, que sí está cayendo bastante fuerte. Son alrededor de las 4 y 29 de la tarde ahora, y está lloviendo muy fuerte. Empezó a llover desde las 3 y no ha parado de llover, por eso tuve que suspender un ratito la grabación, pero lamentablemente, pues no, el clima no quiere hacer caso, no quiere detenerse. Entonces habrá que grabar con algo de lluvia de fondo. Pero bueno, después de haberles comentado sobre la librería Áurea, que bueno, me parece que yo creo que es un tema muy útil para muchos cultores o muchos interesados en la historia romana, residentes en España, también mencioné el asunto sobre la diferencia entre el recreacionismo y el reconstruccionismo. Casualmente, entablando conversación con distintas personas en España, encargadas de este tipo de cosas, metidas en el asunto de la reconstrucción y la recreación, empecé a entender ciertas diferencias que, desde el punto de vista de los que estamos fuera de España, no percibimos, y empecé a notar efectivamente que hay diferencias e incluso discrepancias. Por ejemplo, noté la diferencia entre reconstruccionismo y recreacionismo. Por decirlo así, el recreacionista, y ahí me escribirán los que me quieran corregir, El recreacionista es la persona que se encarga de recrear la historia, ya sea vistiéndose, digamos, con la indumentaria militar o indumentaria civil, o sea, él recrea una época en la historia. Él recrea un capítulo en la historia, ya sea como militante, ya sea como civil, ya sea como en un mercadillo de estos de ferias sobre la antigüedad, e incluso haciendo la parte religiosa, haciendo rituales. La diferencia está en que el que recrea el ritual lo está haciendo simplemente como una, como te dijera, como una recreación histórica, o sea, como una exhibición de cómo es que se hacían los rituales en la antigua Roma, pero en el fondo no está haciendo el ritual, sino que simplemente está actuando, es como una obra de teatro. Él está actuando, la persona está actuando, pero en realidad no está ni creyendo en los dioses, ni siquiera necesariamente tiene que ser politeísta, o sea, no tiene ni siquiera ser creer en los dioses. En realidad puede tratarse incluso hasta de un católico, pero que le gusta la cosa histórica y entonces decidió pues recrearla. Sin embargo, hay que hacer hincapié en eso. Se trata de una representación, de un espectáculo, una obra de teatro, pero en esencia no se trata de un ritual real. Eso es lo que los separa, digamos, de los reconstruccionistas, y en el caso de lo que es el reconstruccionista del Cultus Deorum, que ese sí se está encargando de reconstruir la religión tal y como era en el pasado, pero para su práctica, o sea, para su ejercicio integral, para su ejercicio real. A la hora en que está haciendo un ritual, realmente está haciéndole un ritual a los dioses, realmente está pidiendo a los dioses, realmente está invocándolos. Entonces, esa es la gran diferencia que hay. Y en España siento que no hay una línea definida con respecto a ese tema. Eso tal vez explicará el por qué España ha quedado como rezagada con respecto a la corriente principal de las diferentes organizaciones mundiales del Cultus Deorum. Por ejemplo, Italia tiene pues una organización muy fuerte, que es la Comunitas Populi Romani, de la cual Costa Rica está ligada, que tiene también gente en Francia, en Estados Unidos, en Brasil. Y lo mismo, Estados Unidos ha tenido sus propias organizaciones, entre esas la desaparecida Nova Roma, y ahora con la Roman Republic, que es una especie de reconstrucción de lo que fue antiguamente Nueva Roma, pero con un saneamiento con respecto a las personas que antes la integraban. Pero, sin embargo, estas organizaciones reconstruccionistas del Cultus Deorum pues tienen un consenso en sí, digamos, con respecto a ciertos temas, a valores y todo eso, que he notado que son o completamente desconocidos en España, o ajenos, o incluso opuestos. No voy a ahondar un poco en el detalle con respecto a lo que pasa internamente en España, porque ya eso es un asunto ya aparte, y creo que lo abordaré en otro programa, y espero incluso tener invitado entonces para poder hablar del tema más ampliamente. Pero sí, este aspecto me hizo entender que España lo que tiene es como una confusión con respecto a este tema. O sea, una confusión en que por estar recreando la historia eres del Cultus Deorum. No. El estar recreando la historia simplemente te hace un recreacionista, pero nada más. No te hace miembro del Cultus Deorum. El Cultus Deorum es la persona que ejerce la religión romana en todo el sentido de la palabra, y la ejerce de manera real, no de forma simbólica. Siento que en España tienden a confundir de que todo lo que es romano es Cultus Deorum, y no. Por ejemplo, la opinión o el punto de vista de los italianos con respecto a ese tema es que ni siquiera, o sea, el utilizar armaduras o el utilizar indumentaria militar romana no te hace nada el Cultus Deorum, simplemente estás recreando un capítulo de la historia, pero para ellos incluso es historia ya pasada, o sea, terminó. No necesita ni siquiera el vestirse como un romano de aquella época del siglo I para poder ejercer el Cultus Deorum. Perfectamente lo puedes hacer en jeans y camisetas, y simplemente necesitas pues obviamente una manta para así taparte la cabeza, porque es lo propio del rito, pero nada más, puedes hacerlo con una indumentaria moderna. O sea, el italiano en eso es como ha sido como más franco y ha sido más directo en decir: nosotros lo que practicamos es la religión romana, nos vistamos o no nos vistamos de romanos, eso es irrelevante. Lo que nos interesa es el culto directamente a los dioses de Roma, los dioses latinos. Que igual, me parece que ese es un punto de vista muy válido, y creo que ese es el tema central del Cultus Deorum. Obviamente, los que vivimos en América, Estados Unidos y Latinoamérica, pues nos gusta el recrear la historia y utilizar indumentaria romana. ¿Por qué? Porque como obviamente los romanos nunca estuvieron aquí, nunca vinieron a estas tierras, para nosotros es algo pues exótico, es algo bonito, es algo pues que vale la pena rememorar, rescatar y recrear. Entonces sí está como muy fusionado eso de la recreación histórica junto a la reconstrucción religiosa. Sin embargo, sí, hay que hacerle hincapié de que se tratan de dos movimientos o dos corrientes diferentes e incluso pueden ser antagónicas. El caso dado, incluso a mí me lo ha explicado un colega de España, es que, por ejemplo, pueden haber en los grupos recreacionistas católicos muy fervientes, muy, muy católicos, casi estilo Opus Dei, y que son férreos enemigos del culto a los dioses romanos. Pero les encanta vestirse de romanos. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado porque sí se pueden dar malos entendidos. Y de hecho, por ahí me han comentado que incluso en los mismos grupos recreacionistas romanos de España hay incluso hasta enemigos entre sí, o sea, grupos antagónicos, que están los que recrean el Alto Imperio y los que recrean el Bajo Imperio. El Bajo Imperio, para los que no saben, es la época de Constantino, siglo III, siglo IV, cuando ya el imperio se estaba cristianizando o ya era cristiano. Y el Alto Imperio es la época, por ejemplo, de Augusto o el siglo I, siglo I, siglo II, donde el imperio era netamente politeísta. Entonces, muchas veces son grupos antagónicos. Unos son o ateos, que les gusta vestirse romanos del siglo I, y los otros son ultracatólicos, que les gusta vestirse del estilo romano del siglo IV, siglo III. Entonces, por lo general, incluso hasta se logran detestar, o al menos eso es lo que me han llegado a contar. Nunca he puesto pie en España, jamás he salido de Costa Rica, y entonces pues no puedo dar una opinión de primera mano y decir, sí, esto está sucediendo exactamente. Estoy nada más narrando lo que me han comentado y lo que he logrado vislumbrar con respecto a los mismos grupos en Facebook. Yo a veces coloco notas con respecto a la religión romana en grupos españoles y pasan hasta 15 días y si acaso le han dado un like o apenas un pequeño comentario. Y casi siempre abordan el tema desde un punto de vista pues un poco histórico, pero no entran en la parte religiosa. En un momento uno se confunde y uno no lo nota, porque obviamente, vuelvo a repetir, en América ambos movimientos están muy mezclados, pero se da uno cuenta ya, o al menos al saber ya esta información, me voy dando cuenta de que sí hay una clara división o separación con respecto a esto, que los grupos en España son recreacionistas y no reconstruccionistas. Los cultores reconstruccionistas que practican la religión romana en España hasta el momento he sabido de muy, muy pocas personas. Entonces, claramente hay que hacer un hincapié en eso. También me imagino que no ha habido una manera de cómo organizarse o un grupo termina eclipsando al otro, que es lo más probable. Por eso es que las corrientes de las otras organizaciones religiosas del culto de oro no han tomado en cuenta a España, o si la han tomado en cuenta en algún momento en el pasado, pues la han dejado de lado. El caso de Nueva Roma, España estuvo como provincia de Hispania, estuvo metida en la organización, pero igual los grupos de ahí pues se movieron un tiempo y luego quedó aquello inerte y nunca más se volvió a mover. Roman Republic, que es la que actualmente está funcionando, creo que en Estados Unidos y Canadá, y tiene ya gente en Europa, y obviamente en Latinoamérica que están haciendo la invitación, pues tampoco han extendido la mano a España, ni ha habido gente de España que se haya como interesado en entrar con ellos de lleno, o al menos hasta donde yo sé, pero igual España sigue quedando rezagada. En el caso de Italia, que es con la Comunitas Populi Romani, que tiene gente, ya lo repite, gente en Francia, gente incluso creo que en Alemania, no sé, en la misma Italia, que es la organización más grande de reconstruccionistas que hay en Italia, y tiene gente en el Brasil, y bueno, ahora está Costa Rica, y en Estados Unidos creo que también tiene, también yo les pregunté a ellos, mira, ¿y qué pasa con España? O sea, España está a la par de ustedes, España fue parte del Imperio Romano, está en Europa, ¿qué es lo que sucede en ese sentido de que de España no se oye nada? Ni ellos me sabían responder exactamente los por qué. Pero ya ahora indagando, pues sí me he dado cuenta exactamente qué es lo que pasa. Yo siento, y también me lo han comentado algunos españoles, que es que España es muy España. O sea, les gusta encerrarse muy en sí mismos y entonces ignoran lo que pasa en el resto del mundo y ellos mismos pues se quedan con sus cosas y no les interesa hermanarse o ligarse o afiliarse con nadie más que esté en el exterior, ni mucho menos qué sé yo, acatar directrices de fuera. Entonces, en ese aspecto, pues España se presenta como un panorama bastante complicado. Incluso no podríamos, siento yo que no podría abordarla como un tema general de un solo país, sino que España, pues prácticamente como había aquel cuento de España y las Españas, porque España pareciera que no fueran, y de hecho no es como un solo país, da la impresión de fuera de ser un solo país, pero los que conocen un poquito de historia de España saben que España por dentro no es como un solo país y tiene sus propias organizaciones y sus comunidades autónomas, y unas funcionan como un país y otras no funcionan como un país y otras son provincias, y por allá otra gente se quiere separar, y bueno, aquello es una cosa bastante enredada. Para los que no somos de España, pues aquello es una cosa incomprensible. Pero bueno, entonces siento que en este tema hay que tratarlo como con más cuidado, o bien también orientar a la gente. Yo me imagino que también parte de la misma confusión y el mismo desorden que hay en España es por esto mismo, porque no hay información clara del Cultus de Orum en español, porque no hay libros, porque no hay una adecuada orientación y porque no hay una adecuada formación. Entonces no ha habido ese o sea, no ha habido espacio para que eso pueda germinar adecuadamente. Siento que eso es lo que también ha sucedido en España, porque no podemos culparlos. En Latinoamérica es igual o peor. El problema es que todavía en América es justificable por la distancia, por lo ajeno de la cultura europea a la nuestra, porque son tierras que los romanos jamás pusieron pie. Y o sea, en esencia es porque estamos hablando de una cosa muy lejana. En cambio, España, pues los romanos estuvieron ahí tienen monumentos, tienen ruinas. He escuchado relatos que uno escarba en el suelo y a unos cuantos centímetros bajo tierra encuentra uno, puede encontrar a uno hasta trozos de mármol o monedas romanas, y eso se da mucho en las ciudades europeas. Eso en América es imposible e impensable. Entonces yo me imagino, bueno, sucede la misma confusión que en América, pero a España se le podría decir que se le disculpa menos, porque sí, muchachos, ustedes están sentados donde estuvo el Imperio Romano, así que el no conocer o el no haber profundizado más en esto, sí es un poquito más reprochable que en el caso de América Latina. Pero son cosas que suceden. Igual habría que analizar exactamente qué es lo que pasa o ha pasado ahí, y ver incluso cómo tratar de enmendar el tema. Porque la idea de este programa tampoco es estar regañando a todo el mundo y estarle reclamando a todo el mundo todo y estarle echando en cara, sino lo contrario. La idea de la obra romana es aclarar, informar, orientar y hasta enseñar. La idea con la que surgió este programa es para darle un espacio a las personas que estén interesadas en la religión romana, conocer un poquito más de la religión romana. Es cierto que yo hablo de la parte histórica porque a la gente pues le llama la atención la historia y a muchos les gusta, y perfecto, a mí me encanta la historia, y gracias a la historia yo llegué a donde estoy ahora. Entonces siento que está bien, pero al mismo tiempo hay que retomar un poquito el asunto del Cultus de Orum, o definirse exactamente. Bueno, okay, me gusta recrear la Roma imperial. Ok, entonces tenés que hacerte la pregunta, ¿y te gustaría también recrear la religión? Pero recrearla en el sentido de revivirla, de practicarla, o solamente querés simplemente hacer un espectáculo y listo. Hacerse esa pregunta, y el que tenga la respuesta, decir, sí, me gustaría practicar la religión romana, y me gustaría practicarla de manera real, o sea, vivir la religión romana, no simplemente hacer un espectáculo para que la gente me vea en las ferias históricas o en los días especiales en que en la ciudad X están haciendo tal feria histórica o lo que fuera, sino que quiero practicar las 24 horas del día, todos los días del año. A eso me refiero. Entonces, si se tiene esa noción de que se quiere practicar la religión romana, pues perfecto, entonces significa que usted es una persona que es candidata para hacer del Cultus de Orum. Pero si no, pues no hay ningún problema, sencillamente es decir, bueno, a mí no me llama la atención la religión romana, me gustan las milicias, me gusta las armaduras, y me gustan las espadas, y me gusta, okay, está bien, perfecto, no veo ningún inconveniente en eso. Pero sí sería hacer como una crear una frontera con respecto a eso, o sea, podernos entender exactamente qué es lo que queremos, porque sí, yo siento que ha surgido un poco de confusión con respecto a ese tema. Y bueno, son cosas que suceden, pero bueno, afortunadamente en España también el hecho de que haya mucho grupo recreacionista ha contribuido a dar a conocer la cultura romana y la religión romana de cierta manera, e indirectamente pues sí ha logrado formar cultores. Eso es interesante. Gracias a eso también ha logrado formar cultores de manera escueta, pero los ha logrado formar, cosa que en América no sucede. Y los cultores que hemos aparecido aquí ha sido por obra y gracia de los dioses, será porque no hay algún incentivo para ello. Siento que en América el problema con el que se tiene que luchar principalmente, aunque en España obviamente también lo deben de tener, pero no a la misma escala de América, es el competir, pongámoslo competir, aunque no es una palabra que me guste, con respecto a las otras religiones politeístas o neopaganas que han surgido, por ejemplo, el caso de la Wicca, el druidismo o el ásatru, que son religiones en su mayoría no históricas, aunque el ásatru sí tiene su base histórica, por supuesto, y que por lo general pues han proliferado por ser populares, por lo que yo hablé ahora temprano, la explotación comercial que se ha dado de esas religiones. Entonces, es más difícil el formar a personas del culto de oro o el buscar a personas que se interesen en la religión romana por eso mismo, porque no hay un adecuado material y porque hay mucha competencia. O sea, la Wicca atrae mucha gente, el ocultismo atrae a mucha gente, todo lo que tenga que ver con magia, con brujería, con hechizos, a la gente siempre le llama la atención eso, porque a la gente le encantan las brujerías. Pero la religión romana se presenta como una religión un poco académica. Entonces, claro, eso desincentiva a las personas porque no lo presentan como una cosa práctica. Los libros que hablan del tema, o al menos los libros de texto de las universidades o de los colegios, abordan el tema muy académicamente y a veces con lenguaje muy complejo. Entonces, por supuesto, eso desincentiva mucho a las personas porque no le ven un uso práctico, ni siquiera sienten una afinidad con respecto a ese tema. En España por lo menos han logrado hacer que la historia se vea viva, entonces eso ha contribuido mucho más. Entonces yo siento que España pues tiene un gran potencial, simplemente hay que saberlo enfocar, pero es una tierra lista para poder hacer la siembra, mientras que en América pues sí hay que trabajar más con respecto a ese tema. Y bien, bueno, cambiando un poquito de tema, solamente me resta por decirles el placer que me tiene, el placer que tengo de estar con ustedes después de tanto tiempo. Me alegro de volver a micrófonos. Siento que bueno, no me he oxidado tanto como imaginé. Igual ahí las ideas van surgiendo conforme vamos haciendo los programas. Me gustaría que me escribieran a la página, que mandaran sugerencias. Estamos anuentes a cualquier consejo, cualquier sugerencia que nos quieran recibir, ¿verdad? E incluso si quieren participar en el programa, ya yo lo he dicho en programas anteriores, si quieren participar, háganmelo saber y perfecto, nos ponemos de acuerdo y podemos grabar, ya sea podemos hacer el programa ya sea en diferido o en vivo. A los que les da miedillo grabar en vivo, pues no importa, lo hacemos en diferido y no hay problema, pueden meter la pata en el micrófono y listo, eso nada más se arregla con un editor de audio y ya. En el caso de hacerlo pues en vivo, pues tampoco, simplemente es perderle un poquillo de miedo al micrófono. Yo lo he hecho en vivo y de cierta manera es menos complicado para mí, no tengo eso que tengo que editar, que tengo que montar el audio, que tengo que buscar las piezas musicales, no, lo hago muy sencillamente. Pero el problema de hacerlo en vivo es que a veces la conexión de su vida no es muy rápida, entonces la voz se entrecorta, se interrumpe un poco. Tal vez quedo con la noción de que he grabado bien y se me ha escuchado bien, y resulta que cuando ya escucho el programa yo le digo, pero ¿qué es este picadillo de sonido? Pero son riesgos que suceden. Al menos aquí en Costa Rica tenemos buena conexión, pero a veces, y depende del día y depende de la hora, hay ciertas horas en que la conexión es un asco y hay ciertas horas en que la conexión es muy buena. No me puedo poner a grabar de madrugada porque hago bulla, ¿verdad? Y molesto a los vecinos y molesto a los que viven conmigo en la casa, entonces pues no se puede. Pero cada vez que pueda trataré de hacerlo en vivo, pero sinceramente me voy más por el grabar en diferido, porque de todas maneras la mayoría de ustedes me van a escuchar a mí en diferido. Muy pocos de ustedes van a tener tiempo de ponerse un sábado por la noche a escucharme a mí, entonces lo ideal es hacerlo en diferido para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes quieran y en el momento en que prefieran. Igual este programa lo subo en la plataforma de Blog Talk Radio y en el iVoox para que lo puedan llevar en sus celulares, lo puedan escuchar en sus teléfonos sin ningún problema. Y bueno, muchachos, por ahora eso ha sido todo. Ahí se viene un relámpago. hasta eso. Entonces, quiero terminar rápido porque no sé si caiga un rayo y se corte la energía, entonces me quedé yo sin medio programa por grabar y tener que volver a empezar de cero. Entonces, bueno, muchachos, un gusto haberlos tenido ustedes conmigo. Gracias por abrirme la puerta de sus casas y escucharme, tomar su ratito para escucharme a mí. Espero esta temporada traer ideas nuevas, igual acepto sugerencias, encantado para ponerlas en práctica. Y bueno, creo que ha sido un comienzo bien, un poquito cortito, pero ha sido un comienzo bien. Y bueno, no me resta más nada que decir que muchísimas gracias por su tiempo, gracias a Eblis que tanto ha molestado y ha estado necio insistiéndome que ya grabe el programa. Bueno, ya hice el programa, listo, feliz, contento. Espero que deje de estarme molestando y acosando, porque Eblis es como el acosador de Pagan Tonight Radio. Y entonces, pues nada, ya hice el programa, ok, contento, perfecto. Bueno, señores, muchísimas gracias por haberme acompañado y será hasta la próxima vez que nos escuchemos en La Hora Romana. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días a donde quiera que usted nos esté escuchando. Gracias y hasta luego.